Estamos en Gemore Yuma, Hof Dalet Amud Beis, 24b, casi hacia el final de la página, unas 6 líneas de las líneas cortas desde el final de la página. Pregunta la Gemore, analizando la Mishnah, Lama Mefisin, ¿por qué? Esta es la pregunta, ¿por qué se hacían loterías? ¿Por qué se seleccionaba qué Kohen, qué sacerdote iba a trabajar en el Beis Hamikdash, en el templo, en esa ofrenda en particular, en ese día en particular, a través de una lotería? Pregunta la Gemore sobre la pregunta misma de la Gemore. Lama Mefisin Kidambrar. ¿Cómo me preguntás por qué hacemos la lotería? Como ya explicamos en la Mishnah, en la página 22a, en el comienzo del segundo capítulo de Yuma, se explica que al principio el que quería trabajar, trabajaba, pero se empezaron a pelear, hicieron un problema terrible, incluso murió gente, etc. Entonces, nuestros sabios decretaron que se seleccione quienes iban a trabajar específicamente en un día, en una ofrenda, a través de una lotería. Entonces, ¿qué clase de pregunta es la que está haciendo la Gemore? ¿Por qué? ¿Por qué está escrito en la Mishnah? Entonces la Gemore explica, No, la pregunta era otra. ¿Por qué hay varios estados de lotería? ¿Por qué hay varias selecciones diferentes? ¿Hace una sola selección y ya está? No, había varias. Como la Mishnah explica, son 4 selecciones diferentes, 4 payasos, 4 loterías diferentes. Omar, Rabbi Yohanan, para explicar esto, ¿por qué había diferentes tipos de loterías? Dice Rabbi Yohanan, que de Lehargish Kolo Azara, para, traducción literal sería como hacer sentir, pero Rashi explica para que todo el mundo escuche en la Azara, en el patio del Beis HaMikdash, en el templo, todo el mundo escuche que se estaba seleccionando Koyanim para el trabajo del día. Shenemar, como está escrito en Tehilim, en Salmos, Asher Yachdavnam Tikset Bebeis Elekim Nalech Berogesh. Traducción literal del Salmo, es el Salmo 55, en donde David Amelech, el rey David, está lamentándose, por así decir, que Ahisoifel, que era un fiel consejero, se rebeló contra él, se fue con su hijo Absalom, hizo un desastre. Y el rey David está diciendo que juntos, David y Ahisoifel, solían endulzar los secretos en la casa de Dios y solían andar juntos, Nalech Berogesh, solían andar juntos, como está escrito al comienzo de los Salmos, Lama Rakshu Goim, ¿por qué se juntan las naciones contra el pueblo de Israel?, etc. Está hablando de andábamos juntos y ahora te rebelaste, etc. Pero el Talmud está sacando ese versículo de su sentido literal y lo está explicando de otra manera. Bebeis Eloikim, en la casa de Dios, o sea, en el templo, en Beis Hamikdash, Nalech Berogesh, todo tiene que ser con regesh, con sentimiento. Hergesh, regesh, es la misma raíz en hebreo, significa sentimiento, que sea consciente, que la gente lo escuche. Ok, entonces por eso había diferentes payasos, diferentes loterías, para que todo el mundo se entere. Pregunta la Gemore más adelante, ¿con qué ropas los koyanim estaban vestidos cuando se efectuaba la lotería? Rav Nachman dice con ropas mundanas, o sea, cada koyan no vivía en el Beis HaMikdash, en el templo, venían de afuera, algunos dormían ahí también, pero se vestían con sus propias ropas, está prohibido dormir con las ropas de sacerdocio, solamente se utilizaban para hacer avoida, para el trabajo. Entonces Rav Nachman dice, llegaban temprano en la mañana con sus propias ropas para hacer la lotería. Rav Sheishes Omar, Rav Sheishes dice, no señor, con ropas santas, se vestían como koyanim, como sacerdotes, efectivamente para hacer la lotería. Ahora, ¿de dónde sacó cada uno esta opinión? Rav Nachman amar bebig de hoil, Rav Nachman dice que los koyanim estaban vestidos con ropas mundanas de todos los días para hacer la lotería. De yambras bebig de koidesh, porque si me vas a decir que estaban vestidos con ropas santas, o sea, las 4 ropas de un koyen común, y kabbala izrayis, de jamás se ve abde. Hay personas, traducción literal, que tienen brazos fuertes, personas que se imponen, digamos, y violentamente van a ir a hacer la boida. Es decir, incluso antes de que termine la lotería, el tipo ve que no le va a tocar su número, no le va a tocar a él hacer el trabajo, pero yo tengo fuerza y voy y hago el trabajo igual. Que me saquen de acá, como quien dice. Entonces, si estaban con ropas santas, es un problema, porque el tipo ya puede hacer el trabajo. Por eso se vestían con ropas comunes, no están en condiciones de hacer el trabajo, aunque tenga fuerza no lo puedes hacer. Rav Sheishes Omar Bebik de Koidesh. Rav Sheishes dice, no señor, los koyanim mientras hacían la lotería estaban vestidos con ropas santas, de yambras, Bebik de Hoyl, porque si me vas a decir que estaban vestidos con ropas mundanas de todos los días, agav, javibuse, mikro, beavde. por cuanto apreciaban tanto, era tan importante servir en el Beis HaMikdash, es algo hobby, es algo querido y apreciado, aunque estén vestidos con ropas comunes, van a hacerlo igual. Entonces, mejor que estén vestidos con ropas santas, de que si alguno dice, hoy veis, yo quiero esto y lo amo tanto, va a hacerlo igual, aunque no le salió la lotería, por lo menos el trabajo fue válido. Esto es lo que plantean Rav Nachman y Rav Sheishes. Rav Nachman dice que estaban vestidos con ropas comunes, Rav Sheishes dice que estaban vestidos con ropas santas. Omar Rav Nachman, dice Rav Nachman, mina amina la, ¿de dónde saco yo una prueba de que estaban vestidos con ropas comunes? De Tnan, porque aprendimos en la Mishnah, en Tomit, en otro lugar donde también se habla del trabajo de todos los días en el Beis HaMikdash, en el templo. Tomit significa siempre, y había un Tomit Shel Shahar, Tomit Shel Arbaim, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde, que se dice siempre porque como que ocupaban todo el día, todos los días. Dice ahí la Mishnah, después de que hicieron los sacerdotes, los Koyanim, esta lotería, Mesorun Lechazanin, se pasaban, aquellos seleccionados, eran entregados, por así decir, en manos de un Hazan. Hazan no quiere decir solamente que reza en la sinagoga, esto es algo relativamente moderno. Hazan acá quiere decir los sirvientes que trabajaban, no esclavos, quiero decir personas específicas que trabajaban en diferentes sectores de Beis HaMikdash. En este caso tenían que ver con ropa en el templo. De hecho, la Mishnah Midois en Tomid explica que había dos cuartos, Pinhas Amalbish se llamaban. Pinhas, que fue un personaje que trabajó en el primer templo, era quien cuidaba las ropas. Había un cuarto donde había como estanterías, donde estaban separados los pantalones en un lugar, las camisetas en otro lugar, y así sucesivamente, de acuerdo al tamaño de cada koyen. Eran dos cuartos que estaban ahí, Pinhas o Malbich se llamaban. Malbich es el que pone las ropas. La cuestión es que pasaban a los koyanin que fueron seleccionados a un grupo de gente que se ocupaban de las ropas. Y estas personas les sacaban sus ropas a los koyanim, se las sacaban, los desvestían, y solamente les dejaban los pantalones puestos. Esto es lo que dice la Mishnah. Evidentemente, después de la lotería, había un proceso de sacarse la ropa y ponerse la ropa. Pero los pantalones, para no quedar desnudos en el Beis HaMikdash, en el templo, siempre quedaban puestos. Esto es lo que dice la Mishnah. De acá pasamos a Jofei Amud Alef, a 25a. De acá aprende Rav Nachman lo siguiente. Que Rav Nachman decía que los koyanim para hacer la lotería estaban vestidos con ropas comunes. My love, oisan shezahu lepayas. ¿Acaso no estamos hablando de los koyanim que fueron seleccionados por la lotería ese día, para hacer los trabajos de ese día? Les sacaban sus ropas mundanas, dice Rav Nachman, les sacaban sus ropas de todos los días y les ponían las ropas santas. De vuelta, 25a, my love, hoy Sanchez Zahule Payes, acá, Salamishna en Tomit. No está hablando de aquellos koyanim que recibieron el mérito de trabajar ese día en la lotería, con la lotería, y por lo tanto, la lotería era hecha con ropas comunes, después les sacaban esas ropas y les ponían ropas santas. Esto es lo que dice Rav Nachman. Omar Rav Huna bar Yehuda, Omar Rav Sheishes, dice Rav Huna bar Yehuda en nombre de Rav Sheishes, que Rav Sheishes opinaba que hacían la lotería con ropas santas. Loi, no señor, analiza la Mishnah de otra manera, la Mishnah en Tomit. Ve oisan sheloi zahu lepayes. La Mishnah esta que dice que les sacaban las ropas, está hablando de aquellos koyanim que no fueron seleccionados. Había toda una serie de personas, koyanim, seleccionaron en la práctica una cantidad de personas y el resto quedaron afuera. A esos que quedaron afuera les sacaban las ropas santas, según Rav Sheishes, con las cuales hacían la lotería. Pero ya está, estos tipos no van a trabajar hoy, entonces sacarle las ropas santas y que se vuelvan a poner sus ropas comunes. Ajinami mistabra, y esto tiene sentido, dice Rav Sheishes. O sea, Rav Huna bar Yehuda en nombre de Rav Sheishes. Así es es lógico. Disalka daitach beisan shezahu lepayes. Si me vas a decir que la Mishnah se entiende como entiende Rav Nachman, que Rav Nachman decía que la lotería era con ropas comunes y después le sacaban las ropas comunes y se ponían ropas santas, si me vas a decir que de eso está hablando la Mishnah, ¿por qué dice la Mishnah lo yhoyu manigen alei en la Mishnah saim bilvad? Solamente les dejaban los pantalones. Entonces, ¿qué usaban? Pantalones comunes. No usaban los pantalones del Beis HaMikdash, del templo, los pantalones santos, por así decir. Beatania, ¿acaso no aprendimos aparte? Minayin, esto ya lo vimos también antes. Minayin, ¿cómo sabes que la primer ropa que se vestían los koyanim en el Beis HaMikdash en el templo eran los pantalones? Como sabes, Talmud Loimar, Umich Neseivadi y Ubal Besor. Los pantalones de lino estaban sobre la piel. Quiere decir que lo primero que se ponía sobre la piel eran los pantalones. Entonces, momento. De acuerdo a Rav Nachman, que Rav Nachman dice que los koyanim hacían la lotería con ropas comunes, les sacaban las otras ropas y les dejaban los pantalones, o sea, ropas comunes, aquellos seleccionados se les sacaban las ropas y les dejaban los pantalones para no estar desnudos, y después les cambiaban los pantalones para tener las ropas santas. Pero entonces los pantalones no fueron los primeros que se pusieron. Se pusieron primero otras ropas y después se cambiaron los pantalones. Pero hay una regla que dice que los pantalones es la primera ropa que se ponen. Entonces no tiene sentido la Mishnah de acuerdo a Rav Nachman, que decía que los koyanim estaban vestidos con ropas comunes. La Mishnah tiene más sentido de acuerdo a Rav Sheishes. Rav Sheishes explica que los koyanim hacían la lotería con ropas santas. Ay, la Mishnah dice que después de la lotería les sacaban las ropas. Claro, está hablando de los koyanim que no fueron seleccionados para hacer el trabajo de ese día. Automáticamente había que sacarle las ropas santas. Ya hicieron la lotería, perdieron, por así decir, no salieron seleccionados, sacarle las ropas santas, que se pongan sus ropas comunes. E igualmente les dejaban los pantalones para no estar desnudos y después le cambiaban el pantalón. Total, ya está, se están yendo, digamos, de ese día de trabajo. No es necesario que se pongan los pantalones primero porque no van a trabajar ese día. Pantalones son los últimos que se ponen, pero el pantalón común. Se sacaban el pantalón santo por último y se ponían el pantalón común cuando ya tenían otras ropas, de manera tal de no quedar desnudos en el Beis Hamikdash. Esta es la lógica de Rav Sheishes, cómo entender la Mishnah en Tomit. Continúa la Gemore, Ve'idach. Ok, ¿qué hace Rav Nachman ahora con esta nueva forma de comprender la Mishnah en Tomit? Que la Mishnah en Tomit está hablando de los koyanim que no fueron seleccionados en la lotería. Haldikash, esto no es un problema. Esta idea de que primero hay que vestirse los pantalones y después las otras ropas, y por eso la Mishnah en Tomit no se puede entender que esté hablando de los koyanim que efectivamente fueron seleccionados, que estaban vestidos con ropas comunes y después le pusieron ropas santas. Ahí los pantalones fueron lo último que le pusieron. Loikash. No es un problema. Aji katane. Esta es la forma correcta, digamos, de entender la Mishnah. Ache oidon aleyen big dejoil. Mientras todavía los koyanim tenían puestas sus ropas mundanas. Rav Nachman tiene que agregar palabras en la Mishnah. No están estas palabras, pero esta es la lógica a través de la cual Rav Nachman entiende esta Mishnah. H. Hoy, dan a ley en Big Day Hoil. Mientras todavía estos koyanim tenían puestas las ropas comunes, Malbishi, Noisan, Mignes y Koidesh, les ponían primero el pantalón santo. Y después les sacaban las ropas mundanas, comunes, con las cuales hicieron la lotería y ganaron, según la lógica de Rav Nachman. Y solamente les dejaban puestos sus pantalones, que los pantalones santos, que recién se los pusieron, fue lo primero que le pusieron de las ropas santas. Y eso es lo único que les dejaban, porque ya le habían puesto ese pantalón y ahora le sacaron el resto de la ropa y le volvieron a poner las otras ropas santas. Esta es la lógica de Rav Nachman. Punto. Omar Rav Sheishes, dice Rav Sheishes, mina minola. Ahora, ¿de dónde yo saco la lógica de Rav Sheishes? Que la lotería era hecha con ropas santas. De Tania aprendimos en una braisa lo siguiente. Lish kasagosis, que min basiliki gedoy lo haisa. Ok, la lishka. Lishka significa, en el lenguaje talmúdico, un cuarto, una habitación. Y había una habitación que se llama Lish kasagosis. La habitación, Gozi, significa como si fuese esculpido. Esta es la palabra. Esculpido, no me salía, perdón. Lish Kasagosis es esculpido. ¿Pero qué era Lish Kasagosis? Era un cuarto grande, que min basileke, como una basílica. Pero no está hablando de cosas cristianas ni nada por el estilo. Hasbeshon, de Oliver Ward. Rashi explica que es una basílica, es una casa muy alta, muy, muy alta, un lugar muy grande, en donde se sentaba el gran Sanedrin, el gran juzgado de 71 ancianos, etc. Estaban en el Beis Hamikdash, estaban todo el día ahí, ni todos todo el día ahí, pero este era el cuarto donde ellos estaban. Era un cuarto muy grande. Payes Bemizraja. Y la lotería de la cual estamos hablando ocurría en el este del Lish Kasagosis. ¿Dónde estaba Lish Kasagosis? En un pequeño plano del Beis Hamikdash en la cabeza, como si fuese un rectángulo, y partido a la mitad. De la mitad para arriba, por así decir, el oeste está para arriba, el este está para abajo, hay que ubicarse y poner las cosas derechas, de la mitad para arriba era santo, Koidesh, y ahí estaban los Koyanim, los sacerdotes, y trabajaban ahí adentro, estaba el altar, etcétera, etcétera. De la mitad para abajo se llamaba Esdras Noshim, el patio de las mujeres, y esa parte no era con la misma santidad que la parte superior, digamos. Y entonces, Esdras Noshim, el patio de las mujeres, estaba para abajo, hacia el este. El este está abajo y el oeste está arriba. Lishkas HaGozis estaba más o menos en el medio, entre el oeste y el este. Es decir, en la separación que había entre la parte santa, que está para arriba, hacia el oeste, y la parte mundana, hacia abajo, hacia el este, ahí estaba Lishkas HaGozis, en un costado del Beis HaMikdash, en el costado norte del Beis HaMikdash, hacia la derecha, entre el oeste y el este, en la mitad, por así decir. No estaba literalmente en la mitad, pero llamémoslo la mitad para decir había una parte en la parte santa, una parte del cuarto, Lishkas HaGozis, en la parte santa del templo, y una parte en la parte mundana, o menos santa, del templo. Entonces, volvemos a la braisa que trae Rav Sheshes. Lishkas HaGozis, que mi basílica y gdoilo, Lishkas HaGozis, este cuarto que se llamaba así, era como una basílica enorme, un cuarto enorme, grande. Era muy grande. Payes Bemizraja. ¿Dónde se hacían la lotería? En el este, en la parte de abajo, en la parte mundana del Beis HaMikdash, del templo. Que no es mundano literal, sino que significa menos santo que la parte de arriba. Vezaken Yoishev Bemarovo. Esto es fundamental. Y había un anciano sentado en el oeste. El oeste, la parte de arriba, la parte santa. Veakoyanin Mukafin Beoimdin Kemin. Baculiar. Y los Koyanim estaban como si fuesen un círculo, un semicírculo, todos parados, como de vuelta, Baculiar es un semicírculo. Y el encargado venía, y le sacaba el sombrero a uno de ellos, y ahí sabían que de este día, de este Koyen va a empezar la cuenta, para saber quiénes iban a trabajar. Bien, esto es lo que dice la Braisa. ¿Cómo interpreta Rav Sheshes esta Braisa? Si me vas a decir que los Koyanim estaban vestidos con ropas mundanas de todos los días para hacer la lotería, ¿Mitznefes bebigdei hoil mi hijo? ¿Acaso hay un sombrero Mitznefes? Es el sombrero específico, una de las cuatro ropas de los Koyanim en el Beis HaMikdash, en el templo. Entonces, mitznefes, en las ropas comunes no hay un mitznefes, no hay un sombrero. Entonces, si el Abraisa está diciendo que al Koyen le sacaban el sombrero, que se llama mitznefes, para hacer la lotería, evidentemente ya estaban vestidos con las ropas santas. Así entiende Rav Sheshes esta Abraisa. Pregunta entonces la Gemore, en una pregunta retórica, digamos. Acá, si me vas a decir que los Koyanim, repito, si me vas a decir que los Koyanim estaban vestidos con ropas mundanas para hacer la lotería, como dice Rav Nachman, no señor, mitznefes bigdei hoil mi hijo, ¿acaso hay mitznefes, este sombrero, una especie de turbante, en las ropas comunes? Responde la Gemore, sí señor, había mitznefes también. Que de tan Rav Yehuda, como dice Rav Yehuda, veiseima Rav Shmuel Bar Yehuda, y alguien dice que esto lo dijo Rav Shmuel Bar Yehuda, Koyen she asas alayimo y kesoines, un Koyen, un sacerdote, que su madre le cosió, le confeccionó un kesoines, que es una especie de camiseta, hoy vedba avoidas yoji, puede trabajar con esa camiseta el trabajo individual, propio, es decir, no el trabajo comunitario de las ofrendas comunitarias, sino un trabajo de una ofrenda propia que él tenía que traer. Quiere decir que existía que la madre o quien sea le haga al Kohen un mitznefes también, un sombrero también, a pesar de que no era santo, era hoil, era mundano, pero evidentemente podía tener también un mitznefes en forma mundana. Quiere decir que de esta braisa, Rav Sheshes no tiene una prueba tan fuerte, porque evidentemente puede haber ropas de Kohen que no eran santas. Omar Abaye, dice Abaye, ok. Una vez que trajimos esta braisa, vamos a analizar y aprender varias cosas de esta braisa. Shemamina, aprendamos de aquí. Lishkas HaGozis, Hetziah BaKodesh, Hetziah BaHoil. Primera cosa que aprendes es que Lish Casa Gozis, este cuarto donde estaba el Sanedrin, la mitad, que no se refiere a la mitad matemática, 50%, es una parte. Una parte estaba en la parte santa del templo y una parte estaba en la parte mundana del templo. Shmaminal, segundo asunto, Shnei Psochim Ayula. Este cuarto tenía dos entradas, no había una sola entrada, dos entradas. Ejot Pasuach Hakodesh, Ejot Pasuach Hakodesh. Una entrada estaba abierta hacia la parte santa del templo, desde donde se podía entrar a Lish Casa Gozis, y una entrada estaba en la parte mundana del templo, desde donde se podía entrar también a Lish Casa Gozis. Disalkadaitach, ¿cómo sabes esto? Disalkadaitach Kula Bakoidesh. Si me vas a decir, ahora vamos a explicar, ¿de dónde sacó Abay estas dos enseñanzas? Que Lish Casa Gozis estaba a mitad, una parte en la parte santa y una parte en la parte mundana, y que tenía dos puertas. ¿Cómo sabes? Porque si me vas a decir que estaba toda este cuarto entero en la parte santa del templo, hay un problema. Zaken Yoishev Bemarov, dice el texto, que había un anciano sentado en el oeste de este cuarto, de esta habitación. Veo, Amar Mar, ¿acaso no aprendimos? Esto está en varios lugares en la Gemara, en el Talmud. ¿Acaso no aprendimos? En Yeshiva Bazar al Ademalje Beis David Belval. ¿Acaso no aprendimos que los únicos que se pueden sentar en el templo, en el Beis Amikdash, son los reyes de la casa de David, David Amelech? Y este anciano era un Kohen o era un Levi, y no se puede sentarse en la parte santa del templo. Entonces, evidentemente, había una parte de Lish Casa Gozis que no estaba en la parte santa del templo, de manera tal que había un anciano sentado. Ok. Visakataitach, entonces vamos a decir que estaba toda en la parte mundana del templo. Visakataitach Kula Bechoil. Si me vas a decir que todo el Lish Casa Gozis estaba en la parte mundana del templo y por eso había un tipo sentado. Payes Bemizraja, la Braisa dice que la lotería se hacía en el este. En el este. Vehaba Inon, ¿acaso no necesitamos Bebeis Elohim Lalech Berogesh? ¿Acaso no necesitamos, dijimos anteriormente, que en la casa de Dios hay que ir con sentimiento y para que todo el mundo se entere, tiene que ser Bebeis Elohim, en la casa de Dios? Y la parte santa del Beis Hamikdash es lo que se llama la casa de Dios. La parte mundana del Beis Hamikdash no se llama la casa de Dios. Por lo menos no tiene la misma kedusha, no tiene la misma santidad. Entonces, ¿cómo va a decir la Braisa que el país era Bemizrach, que la lotería era en el este, y eso significaría que era un lugar mundano? No puede ser, no es Beis Elohim, no es la casa de Dios. Entonces, de vuelta, Va'inam Beis Elohim Lalech Berogesh Belaika. Requerimos que la lotería se haga en la casa de Dios, y si el Lish Casa Gozis, ese cuarto, esa habitación que era como un basílica gedoila, como un gran salón, estaba todo en la parte mundana del templo, entonces no estás en Bebeis Elohim, no estás en la casa del Señor. Elo. Entonces dice Abaye, Shmamina, aprende de aquí. La mitad estaba en un lugar santo del templo, y la mitad, que de vuelta no es la mitad matemática, estaba en la parte mundana del templo. Continúa Baye, Bisakadai, Tach Pesach Echod Yeshla, Upasuach Lakeidesh. Y se me va a decir que esta gran habitación tenía una sola puerta abierta a la parte santa del templo. Hay otro problema con la Braisa. Zaken Yeshiva Marov. ¿Cómo puede ser que había un anciano sentado en el oeste de esta habitación? Veatnan, ¿acaso no aprendimos en la Mishnah? Aleshokis Abenuyes Bajoil. Los cuartos en el templo, que estaban construidos en la parte mundana del templo, Upsuches la Koidesh, pero estaban abiertos con una abertura, una puerta, a la parte santa del templo, Toijan Koidesh. La parte de adentro entonces de ese cuarto, de esa habitación, a pesar de que está en la parte mundana del templo, por cuanto está abierta la parte santa, es todo santo. Entonces no se puede sentarse. Visal Kataita, ahora vamos a ver al revés, esto es clásico en el Talmud, ver las cosas de un lado, ver las cosas del otro lado, esto va moldeando el cerebro. Visal Kataita, Pasuach Lachoil, y se me va a decir que entonces la puerta estaba abierta en la parte mundana del Lish Casa Gozis, de esta habitación tan grande, tenía una abertura a la parte mundana del templo. Cuando la Braisa dice, Payes Bemizraja, que la lotería ocurría en el este de este cuarto. Veatnan, ¿acaso no aprendimos en la Mishnah? La misma Mishnah. Benuyes Bakoidesh. Sí, estas habitaciones estaban construidas en la parte santa del templo. Cualquier habitación construida en la parte santa del templo. Upsuch isla hoil. Pero la puerta estaba abierta hacia la parte mundana del templo. Toijan hoil. El interior entonces es mundano. Pero ya dijimos que tiene que ser Bebeis Elohim, la casa de Dios. Entonces, Si estaba abierta la parte santa, es todo santo. Estaba abierta la parte mundana, es todo mundano. Entonces estamos en problemas. Si es santo, no te puedes sentar. Si es mundano, no puedes hacer la lotería ahí porque tiene que ser en la casa de Dios. La shmamina. Entonces aprende de aquí. No cerramos ni de un lado ni del otro. Entonces aprendamos de aquí. Shnei psachim ayula. Dos puertas tenía. Echad pasuach bakoidesh, bechad pasuach lachoid. Uno estaba abierto a la parte santa del templo y el otro estaba abierto a la parte mundana del templo. Punto. Este es el análisis de la primera Mishnah de este segundo capítulo. Interesante mencionar, aparentemente de acuerdo al Rambam, la halajá es como Rav Sheishes. Estaban vestidos los koyanim cuando hacían la lotería con Big Day Koidesh, con las ropas santas. Y aquellos que no lograron, no fueron seleccionados en la lotería, les sacaban esas ropas y a otra cosa. Y lo último que les sacaban eran los pantalones para no quedar sin ropa en el Beis HaMikdash. Continuamos la próxima Mishnah, estamos en 25A, hacia el final de la página. Hapai es a Sheini, la segunda lotería. ¿En qué consistía? Mi Shoichet, ¿quién degüella el korban, la ofrenda, el animalito? Mi Zoirek, ¿quién salpica la sangre en el altar? Mi Meddashen Mizbeach HaPnimi, ¿quién es el que limpiaba las cenizas que quedaron del día anterior del altar interior, el que estaba en el Heijan, en el cuarto grande, en el templo, etcétera? El altar de Or se llama. ¿Quién limpiaba ese altar? Mi Meddashen esa Menoira, ¿quién limpiaba la Menoira, el candelabro? Mi Maile Ivanim la Kevesh, ¿quién es el que eleva, sube los miembros de las ofrendas a la rampa? El Mizbeach, el altar exterior, era un altar alto, tenía como 5 metros de alto, más o menos. Tenía una rampa, grande, larga rampa, de como 15 metros de largo. Entonces había que primero dejar las ofrendas, los miembros de las ofrendas en la rampa, y después de la rampa se subían a la fogata, digamos, propiamente dicho, en el altar. Entonces, la segunda lotería definía quién, entre otras cosas, quién elevaba los miembros de la ofrenda a la rampa. Arroyo, via regel, usted y adaim. Y ahora viene el orden en el cual se transportaban las ofrendas en el Beis HaMikdash, en el templo: la cabeza del animal, la pata, la pierna, aquí digamos, shtei yadayim, las dos manos. Manos significa las dos patas de adelante del animal, pierna significa las dos patas de atrás del animal. Entonces, de vuelta, la cabeza primero, después viene la pata, la pierna, después vienen las dos manos. Ha-oikets, ha-oikets significa la cola. Ha-regel, la otra pierna, una pierna por cada por cada koyen diferente. Ha-hazel, el pecho. Ha-geira, geira significa el estómago de la vaca. Ushtei atfanois, las dos paredes, que significa los costillar de la ofrenda. Ha-krovaim, y los intestinos. Ha-soiles, y la harina que se llevaba como minja, como ofrenda, libación, vegetal. Ha-javitin, javitin era una especie de pan que se llevaba todos los días en el Beis HaMikdash también. La mitad de la mañana, la mitad de la tarde. Vea yain, el vino de libación líquida, vegetal líquido, porque el vino obviamente es vegetal también. Shloisha asar koyanim, zahu boy. 13 koyanim en total eran los que trabajaban en la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, que vamos a ver más adelante qué pasaba con la ofrenda de la tarde. Hoy no, en la próxima clase. Esto es la primera parte de la Mishnah. Omar ben Azai, lifne Rabbi Akiva, mishun Rabbi Yeshua, dijo ben Azai frente a Rabbi Akiva. En nombre de Rabbi Yeshua, Derech y lujo y hayakorev. El korban, la ofrenda, era ofrendada, valga la redundancia, en forma en la cual andaba. Derech y lujo y. Es decir, como el animal anda en vida, que obviamente la cabeza está adelante, las dos manos adelante, y así sucesivamente vamos pasando por el cuerpo del animal, así se ofrendaba también, ordenado como estaba andando en vida. La Gemore va a explicar más adelante este asunto, hacia el final de la explicación de la Mishnah. Gemore. Y vaya lejón. Preguntaron los estudiantes en la yeshiva. Que sheen mefaisim la avoida. Ajas mefaisim. Oidir malejó la avoida ve avoida y mefaisim. Cuando se hacía la lotería era para cada uno de estos trabajos. Evidentemente, uno llevaba la cabeza, otro llevaba tal parte del cuerpo, tal otra parte, tal otra parte. 13 personas. Había 13 loterías. O sea, vamos a sortear quién va a llevar la cabeza. Vamos, todo. Vamos a sortear quién va a hacer shchita, quién va a degollar, quién va a salpicar, quién va. ¿Era un sorteo para cada trabajo? ¿O era un solo sorteo? Y después, que en la práctica era así, los koyanim que estaban al lado desde que salió sorteado, esos ganaron también. uno al lado del otro, ¿ok? De acá para adelante contábamos 13 tipos, estos 13 tipos ganaron. Pero en la práctica era un solo sorteo. Toshma, vení a aprender. Escucha. La Gemara dice así, la Mishnah dice así. Arba payosei sayusham. Había 4 loterías. 4 momentos en los cuales se hacían loterías. Visakadai, tajlejola, veido, en mefaisin, visime vas a decir que para cada trabajo, el que degüella, el que salpica, etcétera, etcétera. Había una lotería diferente. Tú vas a... Entonces, era un montón de loterías. ¿Cómo la Mishnah dice 4 loterías? Era un montón de veces. Omar, Nachman Baritzchak, dice Nachman Baritzchak, no. De ahí no podés aprender que en la práctica había una lotería y después se seleccionaba el resto de los koyanim porque estaban al lado del que ganó la lotería. No. Ajikamar, esto es lo que dice la Mishnah. Ah, vos decís que había 4 nomás. Arba peomim nichnasin lehapis. Payasos. 4 veces entraban a hacer loterías y cada vez que entraban a la lotería había un montón de loterías, uno para cada trabajo. Así dice Rav Nachum Balitzak, que la Mishnah que dice que había 4 loterías, no podés extraer que no se hacía una lotería para cada trabajo. Vamos a Hov Hei Amud Beis 25b. Toshma, vamos a traer otra prueba para resolver este asunto. Rabbi Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yehuda, la Yehaya Payes le Machto. No había una lotería para la palita. ¿Qué significa la palita? Uno de los trabajos en el Beis Hamikdash era traer ketoires. Ketoires es incienso. El incienso se llevaba en una palita. Entonces, así explica Rashi que vamos a estudiar también que una de las loterías era sobre el ketoires, sobre el incienso, quién lo iba a llevar, y solamente participaban de la ofrenda del incienso cada día de la lotería para ver quién llevaba la ofrenda del incienso cada día, solamente participaban los koyanim, los sacerdotes que nunca participaron del incienso, porque el incienso era un trabajo muy especial, te hacía rico, entonces solamente generalmente lo hacía un koyen en toda su vida una vez. Y cada vez iba cambiando de koyen y no repetía el mismo koyen otra vez este trabajo. Para que todos puedan participar, digamos, de este trabajo. Había otros trabajos que evidentemente hacían un koyen varias veces en su vida, pero ketoires no. Ahora bien, el ketoires, el incienso, propiamente dicho, es una especie de polvo. Pero había que llevarlo en una palita. Se explica Rabbi Yehuda, no había una lotería específica para la palita. El koi en Shezaha Beketoires, sino que el koi en que recibió el mérito de ofrendar el incienso ese día, Oimer la Zeshe Imoy, le decía al que estaba con él, al que estaba al lado, Zahei Imi Bemachta. Tené el mérito conmigo de llevar la palita. Entonces vos llevas la palita, yo llevo el incienso. ¿Por qué lleva este el incienso? Porque este ganó la lotería. Pero en la práctica le decía al que estaba al lado, bueno, vos la palita. Entonces, evidentemente no había una lotería para cada trabajo. Esto es lo que queremos extraer de esta enseñanza de Rabbi Yehuda. Sino los que estaban al lado hacían los trabajos en el orden en el que correspondían. Responde la Gemore, no señor. Sha'ani machta uketoires dejada voidahi. No. La palita y el incienso es un trabajo. Es el trabajo de llevar el incienso. No es que es degollar, salpicar, transportar, son todos trabajos diferentes. Entonces ahí podríamos pensar que había una lotería para cada trabajo. Pero en el caso de la palita y el ketoires es un trabajo, es llevar el incienso, nada más. Bien. Entonces de ahí tampoco tenemos prueba para decidir, para definir si había una lotería para cada trabajo o había una sola lotería y el resto de los trabajos se repartían en el orden en que estaban los koyanim parados. Hijo de hambre, hay quienes dicen Dafko machto que toires, dejada voy de ahí. Justamente de ahí ves lo opuesto. Al respecto de la palita y el incienso, que es un solo trabajo, ahí había una sola lotería. Avalshiara voy de ahí, payes. Pero el resto de los trabajos requieren una lotería individual, al revés. Queríamos probar de esa Mishnah que había una sola lotería y el resto eran seleccionados porque estaban al lado. Y ahora nos fuimos al otro extremo. De este lugar probamos que había una lotería para cada cosa, para cada trabajo. ¿Y por qué justo está mencionado Machta, la palita, específicamente seleccionada aparte, digamos, mencionada aparte del resto de los trabajos? Machta Itzrichalei, es necesario mencionar machta, la palita, por separado. Salka daitahamina hoilveleshihijo, ume asra. Podrías pensar que por cuanto el que toires es un trabajo, digamos, de una sola vez, no había tantas veces, eran. En un día se ofrendaba la mitad de la mañana y la mitad de la tarde y ya está. Pero los trabajos de un korban, de una ofrenda, son un montón de trabajos. Quien degüella, quien salpica, quien carga la cabeza, quien carga las piernas, quien carga esto, lo otro. Son 13 koyanim diferentes. Pero es que toires es un trabajo un poco a la mañana, un poco a la tarde y otra cosa. Y se hace de una sola persona, digamos, uno es la palita y el otro el incienso. Entonces podría pensar que por cuanto no es común. Por un lado, no requiere tantas personas. Y por el otro lado, te hace rico. Te hace rico, como la que me lo va a explicar más adelante. Entonces, naskin la payes bifnei atzma. Por la palita, también habría que hacer una lotería por sí misma. Kamash malan. Vení, la Mishnah dice, no, justo la palita, no había una lotería aparte. Por cuanto es un trabajo con el que toires, pero podrías pensar. De vuelta, no es un trabajo tan común, no requiere tanta gente, y te hace rico, quizás por la palita hay que hacer una lotería aparte. Por eso la Rabbi Yehuda dice, no había una lotería para la palita, sino que era junto con el que toires, el que hacía el incienso, seleccionaba el que estaba al lado para cargar la palita. Pero nos quedamos todavía sin decidir si realmente había una lotería para cada trabajo en el Beis HaMikdash, o había una sola lotería y el resto se seleccionaban en el orden en el que estaban parados. Toshma venía a aprender de Tani, Rabbi Gia. Rabbi Gia enseñó lo siguiente. Claramente, loy lejol avoida veavoida mefais. No había una lotería para cada trabajo por separado. El akoyen shezaha betomit, sino que el koyen que tenía el mérito de hacer la ofrenda de la mañana, o sea, el que ganó la lotería, Shnaim, de la mañana y de la tarde, Shnaim Asar Echo Bakoyanim Nimshachinim Hoy Shmamina. Los otros 12 Koyanim, dijimos que eran 13, este ganó, los otros 12 que estaban al lado eran los que hacían el resto de los trabajos. Aprendamos de aquí. La Gemore continúa con el análisis de la Mishnah, Payes Ashayni Bejuda, y la segunda lotería, etc. Y ya dijimos que se definía quién degollaba, quién salpicaba. Muy bien. Y vaya lehu, preguntaron a la Mishnah, mime kabel, preguntaron a la yeshiva, perdón, mime kabel, ¿quién es el que recibía? Había una especie de cucharón profundo con el cual se recibía la sangre, cuando se degollaba sale sangre, se recibía, había un kohen ahí que recibía la sangre para después salpicarla. Pero la Mishnah no identificó quién es el que recibe la sangre. Evidentemente, alguno de los personajes mencionados en la Mishnah, de los 13 personajes, que ya sabemos que son 13, uno de ellos también, aparte de hacer el trabajo que hacía, recibía la sangre. Preguntaron en la yeshiva, a mí mekabel, ¿quién es el que recibe la sangre? ¿Shoichet mekabel? ¿El que hacía shchita, el que degollaba al animal, ese es el que recibía la sangre? ¿De yambras zoirek mekabel? Porque si me vas a decir que el que salpicaba la sangre, es el que recibía la sangre, y después la iba a salpicar, agab javibusei loime kabel leile huledam. ¿Por cuánto salpicar la sangre es algo tan apreciado? Porque es apreciado, porque eso es lo que hace la capara, la expiación. Entonces el tipo estaba tan apurado por salpicar la sangre en el altar, que no termina de recibir toda la sangre que necesita, y ya salía corriendo para salpicar. Entonces, si el que salpica es el que recibe, estamos preocupados que no va a recibir bien la sangre. Hoy Dilma, o quizás veámoslo al revés. Zoirek Mekabel es justamente el que salpica el que recibía la sangre. Dice, Diambras, Sheikh Mekabel, porque se vas a decir que el que hace shchita, el que degüella, ese es el que recibía la sangre también. Zimnin de Shachit Zar. Hay situaciones en las cuales un extraño, o sea, no un kohen, hacia la shchita. Shchita ksheira bezar. Es kosher, es apropiado, se puede degollar un animal a pesar de no ser kohen, porque la shchita no era parte integral de la avoida en el Beis HaMikdash, del trabajo en el templo. Entonces, si justo el que recibir la sangre sí es una parte del trabajo fundamental. Entonces, si justo ese día, por alguna razón, el que degüella es el que recibe la sangre, pero no es un kohen, entonces está todo mal. No sirve. Entonces, ¿quién es el que recibía? ¿El que salpica? porque a veces el que hace shchita no es un kohen, o el que hace shchita, porque a veces el que salpica va a estar tan apurado que no va a recibir la sangre como corresponde. Toshma, venía a aprender. Dice la Mishnah más adelante, Ben Kotin, que se trata de un kohen, en la época del Beis Hamikdash, del templo, Ben Kotin hace yud beis dad le kiyer. Ben Kotin, cuando armó el kiyor, kiyor era una especie de samovar gigante que tenía canillitas, 12 canillas, para que los koyanim, los sacerdotes, se laven las manos y los pies. Esto es kiddush yadayim veraglayim. Es todo un proceso que lo vamos a estudiar en otro momento, de comenzar el trabajo en el Beis Hamikdash. Se empezaba con kiddush yadayim veraglayim, santificarse las manos y los pies, lavarse las manos y los pies. ¿Y de dónde se lavaban? De este samovar gigante que tenía 12 canillitas. Ben Katin, así se llamaba esta persona, hizo 12 canillitas para el kiyoir, que de Sheiu Yudbei Sehova Koyanima Oiskin Betomit, para que sus 12 hermanos sacerdotes, que vayan a trabajar con el Tomit, con la ofrenda de todos los días, Mekachin Yedain Veraklein Bebasajas, se puedan lavar y santificar sus manos y pies todos juntos, 12 en círculo. 12 canillas, para que los 12 puedan estar ahí trabajando a la vez. Bien, pero evidentemente eran 12. Nosotros dijimos en la página anterior, en la Mishnah, que eran 13 koyanim que trabajaban en una ofrenda, pero acá había 12 canillitas. Algo no cierra. Pisal kadaitach shoichet mekabel. Si me vas a decir que el que hace shchita, el que degüella el animal, es el que recibía la sangre, tiene que haber 13 canillitas. De vuelta, si me vas a decir que el que hacía shchita, el que degollaba, es el que recibía la sangre, tendría que ser 13. La Mishnah decía que eran 13 koyanim. Ahora, ¿qué pasa acá? El que hace shchita, dijimos que podía ser que no sea un koyen. E incluso cuando era un koyen, no necesitaba lavarse las manos y los pies. Porque shchita no necesita lavarse las manos y los pies antes de hacerlo, porque de vuelta podía ser por una persona que no sea koyen. Pero si esta persona que hizo shchita tenía que recibir la sangre sí requiere lavarse las manos y los pies, y no fue mencionado en la Mishnah recibir la sangre. La Mishnah menciona 13 personas, no mencionó al que recibe la sangre, y sin embargo son 12 personas que se lavaban las manos. Entonces, de vuelta, si es el Shoichet, si vas a decir que el que hacía Shchita, que es uno de los 13, recibe la sangre, para hacer Shchita no necesita lavarse las manos, pero para recibir la